Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Como te venimos contando, la Consejería de Educación está estudiando prohibir el uso de móviles en primaria y secundaria con una nueva orden después de que el curso pasado se recomendara y que el 24-25 en este curso pasara a ser una instrucción obligatoria. La medida ha sido bien recibida, pero sigue generando debate. ¿Hasta qué punto es efectiva? ¿Cómo afecta a la convivencia en las aulas? ¿Se ha conseguido reducir distracciones y conflictos? Soy Cristina Jimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria. Y hoy voy a saludar a Andoni Cuesta, que es el director de infantil y primaria del Colegio Escolapios en Santander, para conocer de primera mano cómo ha sido la implantación de esta norma, qué efectos ha tenido en el alumnado y qué retos ha supuesto para los centros educativos, para los escolapios en concreto. ¿Cómo estás, Andoni? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis?
¿Cómo habéis vivido en el cole esta implantación de la prohibición del móvil en las aulas? ¿Ha sido un cambio natural o hemos tenido resistencias?
Mira, como bien sabéis, bueno, pues en las instrucciones que nos mandaron sobre los dispositivos móviles a principio de curso, era de prohibición en las etapas de infantil y primaria. Nosotros realmente, a ver, en infantil y primaria, escasos niños traían dispositivos móviles al centro. Sí que recordándolo, lo que hemos conseguido es dispositivos móviles cero, ¿vale? Quería subrayar que con dispositivos móviles la instrucción se refiere también a los relojes inteligentes, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, estos relojes que se puede llamar y contestar llamadas, bueno, pues también quedan totalmente prohibidos. Nosotros, en estas etapas, como te decía, tampoco hemos notado gran cambio porque no había mucho uso. Sí que, como dicen las instrucciones, en la etapa de secundaria y bachiller, los propios centros, en sus normas de organización y funcionamiento, serían los responsables de establecer sus criterios. Y nosotros lo extendimos, la prohibición, y en estas etapas sí que ha habido, al principio, pues más conflicto. Bueno, a estas alturas de curso, la verdad es que vas por los pasillos y no ves nada de móviles. Y es un lujo.
El consejero dice que se ha naturalizado bastante, ¿no?, que los adolescentes no traigan el móvil al centro, o sea, que es vuestro caso, por lo que te escuchamos, o todavía hay ciertas dificultades.
A ver, los adolescentes sí que ellos pueden traer el dispositivo móvil, está pagado, y en el momento de que lo sacan o se ve con ellos, se les quita y se les entrega a final de la jornada, durante una semana. Bueno, o sea, recogeríamos el teléfono y a las 2:30 se lo entregamos. Sí, pues a principio de curso tú veías a los adolescentes y había bastantes. Entonces, nada, se implantó la norma y enseguida cuando veíamos a uno se quitaba. Y la verdad es que hoy en día, nada, muy poquitos son los que, incluso diría que semanas ninguno, los que lo sacan ya.
Bueno, habéis notado mejoras entonces, entiendo, en la atención en clase, en la convivencia, en el rendimiento académico. ¿Hay algún dato concreto que lo pueda reflejar?
Pues, a ver, al final nosotros sí que registramos todas las faltas que hemos tenido con respecto al uso de dispositivos móviles y, como te comentaba, pues, en principio teníamos requisados, entre comillas, pues 7, 8, 9 y hasta 10 teléfonos diarios. Y ahora yo diría que ninguno. Igual uno, pues porque coge el móvil, quiere mirar la hora y enseguida nosotros se lo quitamos. Esto sí que interfiere directamente en las relaciones sociales, ¿vale? O sea, que yo creo que es muy positivo porque empiezan a hablar entre ellos, ¿sabes? Que antes en todos los ratos que tenían libres, enseguida cogen el teléfono móvil, se sentaban por un lado, aunque fuesen grupos, pero directamente con el móvil, y yo creo que eso se evita en el centro y es muy positivo, la verdad.
Los alumnos veo que han reaccionado bien, han entendido bien la medida, entonces, podemos decir.
Bueno, ya sabéis cómo son los primeros días, cuando sacan el teléfono y ellos ya se dan cuenta que me han visto, no me lo quites, por favor. Pero la verdad es que ahora, nada, ya sea como bien dice el consejero, se ha naturalizado y repito que es algo muy positivo porque ya sabemos los problemas claro, que generan este tipo de adicciones.
Y en cuanto a los padres, han sido también, entiendo, las familias en su mayoría favorables.
Yo creo que en su totalidad favorables. Ellos también son conscientes, las familias, de la problemática generada en la sociedad con los dispositivos móviles. Y creo que la escuela y la familia vayan en conjunto y en el mismo camino es muy favorable. Entonces ellos también lo agradecen porque parece que no, están aquí 6 horas y si en esas 6 horas no han utilizado el dispositivo móvil, se quita o se reduce un poquitín esa adicción de meterte la mano en el bolsillo, sacarlo aunque sea para mirar la hora, que yo creo que eso lo hacíamos hasta todos.
Desde el punto de vista del centro, Andoni, ¿cómo habéis gestionado esta norma? ¿Ha supuesto un reto organizativo? ¿Ha sido sencillo aplicarla?
Pues la verdad es que ha sido sencillo. O sea, eso es ponerlo en común en el claustro de profesores para que todo el mundo, oye, pues mira, vamos a ir todos a una, enseguida si vemos un teléfono móvil hay que quitarlo, se le pone una falta y se entrega al final de la jornada. Y yo creo que cuando todos remamos en la misma dirección, las cosas salen bien y rápido. Y además es que ellos lo entienden, o sea, digamos que se adaptan muy rápido los alumnos y las alumnas a este tipo. Cuando ven que todos los profesores siguen en la misma línea, es sencillo.
O sea, que en alguna excepción, pero tampoco habéis tenido excesivos problemas en cuanto a las confiscaciones. Habéis planteado unas normas muy claras en el centro.
Nada, ellos lo han entendido rápido y pues sí, al principio, pues, oh, perdóname, por favor, eso. Pero nada, y ahora ya enseguida casi si te ven y lo han sacado, te lo entregan ellos. Como diciendo, sí, ya sé que funciona así. Estamos contentos.
Bien. ¿Crees que prohibir totalmente el móvil es la mejor opción o sería mejor un uso regulado y educativo como hasta este momento?
Siempre y cuando su uso sea pues por algún proyecto educativo que vaya a desarrollar una determinada área o en un determinado momento, bueno, pues se puede llevar a cabo el uso, pero siempre tiene que ser muy restringido, muy limitado, y eso en determinados momentos, en determinadas actividades, proyectos. Yo creo que la prohibición está bien como está llevada ahora mismo hasta este punto, ¿vale? O sea, porque de verdad es que se ve mucha diferencia ya en los pasillos y en el resto de la comunidad educativa.
Es que eso pensábamos, ¿no? En primaria parece que la prohibición parece más lógica, pero en secundaria puede perderse la oportunidad de educar con el buen uso precisamente de la tecnología en lugar de simplemente restringirla.
Siempre y cuando esté eso bien limitado o no, venga, pues hoy sacamos los móviles. No, a ver, tiene que estar organizado, limitado, que ellos sepan. O sea, que ellos sean conscientes de que, mira, es en estos días porque es un recurso que para llevar a cabo estas actividades, ¿sabes? Pero que esté eso muy muy limitado su uso en las actividades educativas.
Y si finalmente la consejería, y con esto vamos terminando, aprueba la prohibición total con una orden específica, ¿cambiaría mucho la realidad en este momento en los coles o es solo un paso administrativo?
Yo diría que es un paso administrativo, ¿eh? Los coles, bueno, en infantil y primaria, siguiendo las instrucciones y los que hayan regulado adecuadamente en la etapa de secundaria y bachiller en sus normas, realmente no nos afectaría mucho más. O sea, sería más bien administrativo.
Andoni Cuesta, muchísimas gracias por este ratito en COPE Cantabria.
Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias.
Igualmente, director de infantil y primaria en el Cole Escolapios.
Bueno, por favor, quería agradecer a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús.
Ven a disfrutar entre semana por tan solo 14 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros.
La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Buscas un coche? Desauto en Torrelavega renueva su exposición y liquida la flota de 2024. 15 unidades de toda la gama SEAT a precio de liquidación en Desauto. Vehículos matriculados a estrenar y con 10 años de garantía. Tu SEAT Ibiza, León, Ateca y Tarraco con hasta 14.900 euros de rebaja en Desauto. Recuerda, 15 SEAT matriculados a estrenar y a precio de liquidación en Desauto. Tu concesionario oficial SEAT en Torrelavega.
En Gestoría, Asesoría y Ion crecemos para ofrecerte más. Ahora, además de nuestros servicios habituales, contamos con economistas y asesores de empresas para servicios de auditoría de cuentas y reestructuraciones empresariales. Impulsa tu empresa con expertos que entienden tus retos. A Ion, visítanos en nuestras oficinas de Astillero y Maliaño o búscanos en internet. Gestoría, Asesoría y Ion, el aliado estratégico de tu negocio.
Tenemos 13 grados a esta hora en el centro de Santander. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, aquí estamos en Herrera, en COPE Más Cantabria, y toda la atención informativa está en este momento en la búsqueda de un vecino de Cantabria desaparecido en Llanes. María Gutiérrez, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mientras se sigue también buscando al Guardia Civil que se encontraba pescando la pasada semana en una playa de Isla y que desapareció, se suma ahora otra búsqueda. En este caso se está realizando por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, un operativo para localizar a un hombre vecino de Cantabria que desapareció ayer en el entorno de la playa de Gulpiyuri, en Llanes. Al parecer estaba allí pescando, un dispositivo que se puso en marcha después de que el centro de emergencia recibiera el aviso pasadas las 9:30 de la noche de un familiar que alertaba de que no se sabía nada del hombre desde la tarde. Un operativo que ha permitido poco después localizar el vehículo en el aparcamiento de esa playa sin que se haya podido por el momento localizar al desaparecido. Se ha instalado en ese arenal un puesto de mando por parte del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, que está coordinando esos trabajos de rastreo en los que están participando numerosos medios, tanto por aire, se están turnando el helicóptero de la Guardia Civil, el de Bomberos de Asturias y el Elimer de Salvamento Marítimo, mientras que por mar se han movilizado embarcaciones de Cruz Roja y también del Instituto Armado. Además, por tierra se han activado bomberos, drones y la unidad canina de ese Servicio de Emergencias asturiano, también como agentes de la Guardia Civil y de la Guardería de Medio Natural del Principado y voluntarios de Protección Civil que están tratando de localizar a este hombre al que se perdía la pista en la jornada de ayer cuando se encontraba en esa zona de esta playa de Llanes, practicando también la pesca.
Bueno, pues esa es la última hora. Estaremos muy pendientes, efectivamente, y lo contaremos como siempre a las 2:20.
Gracias,
que tengas un buen día. Bueno, es uno de los asuntos del día. En otro orden de cosas, también enseguidita te doy más detalles, porque se acaba de presentar el cartel de Música en Grande, donde Melendi, Luke Ra o Ruslana, entre otros cantantes, van a pasar por ese festival que se va a celebrar los días 20 y 21 de junio en el Estadio del Malecón. Este viernes, por cierto, a mediodía, van a salir a la venta los tres tipos de abonos. Emilia, Melendi, Lucra, Ruslana, Morochos, Paul, 314, La Cendejas, Leona, Mateo Eraña y el DJ Óscar Martínez componen el cartel de Música en Grande 20 y 21 de junio en el Estadio El Malecón en Torrelavega y que este verano cumplirá su 15 aniversario.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
En 1988 aparece el teletexto por primera vez en España. Se inauguran los campos de Sport del Sardinero. Perico Delgado gana el Tour de Francia. Y nace en Santander Pizzería Britannia. 36 años después, Pizzería Britannia mantiene su sabor inimitable y hoy lo disfrutan hijos, padres y abuelos. Pizzería Britannia, el sabor que perdura.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pero vamos a ver, criatura! Pásate a Cantabria Telecom. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% cántabra. Rápida y sin cortes. Llama a Cantabria Telecom. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confía en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Con Jaime del Olmo en este momento. Buenos días, compañero.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cris.
¿Sabemos algo de la sanción de Íñigo Vicente?
Sí, de momento son malas noticias porque, como era de esperar, el comité de competición no ha aceptado el recurso por la segunda tarjeta amarilla de Íñigo Vicente, lo que provoca que de momento se siga perdiendo el partido del sábado contra el Cádiz en el Sardinero. Recordamos que lo que el Racing aboga en ese recurso, en ese escrito, es que el acta de el árbitro de Rayán Aziz no reflejaba lo que sucedió en el terreno de juego, que es verdad, porque el árbitro redactó que el desplazamiento, el empujón de Íñigo Vicente se producía a la altura del cuello, cuando eso no sucedió, fue en el pecho. Veremos ese matiz, lo puede aceptar o no el comité de apelación, que es la siguiente instancia, así que entre el jueves o viernes sí podríamos tener solución. Lo que pasa es que es muy rápido, el partido es el sábado, veremos a ver qué sucede, pero el Racing va a seguir recurriendo a la siguiente instancia, porque yo creo que intuía que el comité de competición no lo iba a aceptar. Eso en una jornada en donde el equipo racinguista ha vuelto al trabajo, a los entrenamientos después del descanso de ayer, lo ha hecho en una sesión que ha empezado a las 11 de la mañana en los campos de sport del Sardinero, y donde hay un susto, veremos a ver hasta dónde llega, y es que Sangali, que al final de la semana pasada tampoco se ejercitaba al mismo ritmo que los compañeros, hoy tampoco ha estado al principio de la sesión con los jugadores verdiblancos. ¿Esto qué supone? Bueno, el otro día estaba sancionado, no nos preocupaba entre comillas en exceso, pero ahora sí, porque seguimos teniendo a Mantilla y a Michelin recuperándose con el readaptador. Por tanto, son baja los dos. Así que si no está Sangali, lo más seguro es que José Alberto repita con Javi Castro en el lateral derecho para jugar como centrales tanto Manu Hernando como Javi Montero. Veremos a ver qué sucede. Ojalá no sea así, que se recupere Sangali para que ayude a sus compañeros y tengamos más alternativas en el centro de la defensa. Hoy también hay que decir que de cara a ese partido frente al Cádiz hay muchísimas posibilidades de que se cuelgue de nuevo el cartel de 9 billetes. Quiero recordarte, Cristina, que va a ser el primer partido en casa donde esté fijado ya el tope de abonados que marcó el club, de 18.000 abonados. Así que entre los abonados, las entradas de venta, los compromisos y las entradas para visitantes, ayer por la tarde, última hora, solo quedaron unas 600 entradas por vender. Así que yo creo que con este tirón final, estamos a miércoles, el partido es el sábado, estoy seguro que se va a colgar el cartel de no hay entradas. Y además, para que haya un mejor aspecto todavía, se ha vuelto a habilitar a los abonados esa cesión de carnet en el portal de abonado, por si alguno no puede ir al partido del sábado contra los gaditanos. Así que veremos a ver qué sucede. Y también te cuento en otros deportes, más allá del Racing, que en baloncesto ayer hubo partido de liga oficial en primera FED del grupo Alega Cantabria. Tuvo que desplazarse hasta Sevilla para jugar contra un equipo ex-ACB de la máxima categoría como el Betis Baloncesto. Es cierto que con Lolo Encinas están peleando, están consiguiendo mejores sensaciones, pero no llega la victoria. De hecho, cosecharon la sexta derrota consecutiva, 88-77. El partido estuvo abierto hasta el último cuarto. Esos 11 puntos de diferencia llegaron precisamente en esos últimos 10 minutos, pero la situación es grave deportivamente hablando, porque siguen terceros por la cola en puestos de descenso. Así que a ver cuándo puede llegar la buena racha del equipo de Torrelavega para tratar de salir de los puestos complicados. Como digo, desde que llegó Lolo Encimas al banquillo ha mejorado las prestaciones, ha mejorado esa sensación de solidez, pero no llega a la victoria, que es lo fundamental para aguantar en primera FED.
Perfecto, no tienes que desplazarte si no quieres hasta Torrelavega, ¿eh? Desde la comodidad de tu casa puedes diseñar tu cocina online, te puedes poner en contacto por teléfono, por WhatsApp, a través del email cocinasoinco.es, contactas con Soinco y a continuación pues puedes disfrutar de ese servicio de diseño de cocina online o, por supuesto, del diseño en el estudio, porque te esperan, como siempre, con los brazos abiertos en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torre la Vega. Te esperamos a ti con los brazos abiertos a las 3 y 25.
Luego me voy de paseo.
Es verdad, que luego vas a ir de paseíto también, antes de que acabe el programa de hoy. Perfecto. Hasta después luego. Estaremos contigo. Gracias, Jaime. 12 y 40 minutos. Nos vamos con buenas sugerencias gastronómicas. Y ya estamos planificando el fin de semana. Claro que sí, estamos a miércoles y ya estamos pensando, pues, lo que tenemos que pensar en el día de San Valentín y los restaurantes del grupo Casa José en el barrio pesquero, ya sabes, que quieren que celebremos un San Valentín por todo lo alto, y para ello han diseñado unos menús especiales para la ocasión por 55 euros persona. Puedes comer o cenar el viernes y el sábado en la Gruta de José, La Chulilla, Casa José y La Nueva Gaviota. Otra opción estupenda para que celebre San Valentín como nunca antes es la de saborear ese menú carta barra libre en el Hipódromo de Suso, con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Apunta, porque traemos una excelente sugerencia gastronómica para los fines de semana y está en Pechón, es la Parrilla del Fogón. Tiene un excelente cocido montañés, de hecho fue galardonado con el primer premio en la Ruta de los Pucheros en el 2022. Además, en la Parrilla del Fogón vas a disfrutar también de auténtica carne de tudanca a la parrilla y, por supuesto, pescados. También a la parrilla, reserva mesa, eso sí, en el 942-71-74-75. Hablamos ahora de Casa Segis en Carrejo, un restaurante donde prima la calidad del producto, y allí vas a disfrutar de la espléndida terraza o de un acogedor interior con una exquisita carta de picoteo con carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Es un placer para tus sentidos. Se llama Casa Segis y está en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal. Décimas jornadas de La Matanza continúan en Vega de Paz. Todo un homenaje para que entres en calor. Cocido montañés. Y continuamos con unos extraordinarios huevos con matanza, 18,50, incluye postre, pan y vino. En Somo, te recuerdo que no te puedes perder las jornadas de los calzots, que un año más siguen triunfando en el restaurante Meiji. Ya sabes, comenzamos con esos exquisitos calzots y de segundo, pues por ejemplo, caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos. Son sugerencias del Meiji, pero tienes muchas más por 30 euros. Incluye también el postre, la bebida y el café. Sigo en Somo para recordarte que si quieres probar ese cocido montañés del que todo el mundo habla, del restaurante La Alberuca, pues tienes que esperar hasta el fin de semana y ahí lo vas a encontrar incorporado en su menú fin de semana. Y no olvides tampoco ese picoteo exquisito como las zamburiñas, las rabas o los ibéricos. Acabo en Pedreña para recordarte también que el asador El Tronqui te espera con las inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, que sigue siendo el rey de la mesa. Bueno, pues dicho esto, me acuerdo también de recordarte que tenemos con nuestros amigos de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte muchas propuestas que avanzarte en esta jornada. Precisamente hoy tenemos una cita estupenda que se llama Tonadas sin Micro, donde Álvaro Fernández, Esther Terán, Puri Díaz y Santiago Fernández nos sorprenderán en la Sala María Blanchard. Quieren reunirse en torno a esa cocina imaginaria, la cocina de esas de la Cantabria rural, de las de antes. Y allí vamos a disfrutar de cantos que van brotando, que nos cuentan historias, que nos van a distraer y a divertir y que nos van a emocionar y a recordar, pues, esa Cantabria de siempre, con la propuesta de folclore hoy a las 7:30 de la tarde. Tonadas sin Micro. en la Sala María Blanchard del Palacio de Festivales. Y en la Sala Argenta, este sábado, tenemos danza de la mano de Rocío Molina con su espectáculo Carnación. Junto al Niño de Elche van a mostrar la capacidad de baile para desplegarse con auténtico talento en una coproducción de Bienal de Danza de Venecia, el Bienal de Flamenco de Sevilla y el Festival de Barcelona, además del Teatro Español. Y un día antes, tampoco olvides que tenemos una propuesta de lírica, una coproducción de la Fundación Ópera de Oviedo y el Palacio de Festivales en la Sala Pereda este viernes. Otro espectáculo que no te debes perder, El secreto de otro, lírica, universos líricos, la propuesta a las 7:30 de la tarde en una adaptación para jóvenes de la ópera. La tercera y menos conocida de una trilogía, las otras dos son El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro, adaptada para los más jóvenes y de la que mañana te vamos a dar muchos detalles en este programa.
Yo prometí no pisarte, tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Y que a Melendi le gusta mucho nuestra región, eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Estará presente dentro de ese cartel de música en grande que se acaba de presentar en esta misma jornada y donde la artista argentina Emilia será la cabeza de cartel de esta edición que se va a celebrar los días 20 y 21 de junio en el Estadio El Malecón. Te recuerdo que este viernes van a salir a la venta los tres tipos de abonos y que, como siempre, bueno, pues tendrás a disposición durante unos días a precio reducido. Abono césped, que tiene un precio de 49 euros, el abono de palco con asiento numerado en la grada, que también estará disponible desde mañana por 89 euros, y el abono VIP, que da acceso a esa zona de primera fila y a una zona de descanso por 79 euros desde este viernes a través de musicaengrande.es y también en la plataforma de venta del Corte Inglés. Es uno de los primeros grandes festivales de música que ya ha presentado a los artistas que estarán presentes este verano en Torrelavega.
Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años.
Presta atención porque nos vamos a ir hasta el Parque de la Naturaleza de Cabárceno en cuestión de 2 minutitos, porque vamos a tener un nuevo fichaje para poder disfrutar en poquito tiempo. Todavía habrá que esperar, este verano no va a ser posible, pero en cualquier caso se avecina una nueva especie que estará presente en el Parque de Cabárceno.
Y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón.
Y con Produque te recuerdo que Residencial Villas de Eras está en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones, y que de los 30 chalés adosados con eficiencia energética por medio de aerotermia y suelo radiante, solo tienen 2 últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Gestiona y comercializa Produque, que está en la calle Peñarbosa 31. Recuerda que también puedes pedir cita a través del 942-37-86-37.
Subirme a un tejado con cara de pena y tocarte una teta sin que me veas. Bien la maleta para quedarme en casa, jugando un parchís con la luna llena. Porque está muy deprimida y se está volviendo loca. Porque el sol ya no la mima, porque el sol ya no la toca. Pero cuando se ponga buena, ahí brillará en tu ventana morena. A decir con luz blanca y sincera que esta noche quiero morirme a tu vera.
Porque con Melendi, protagonista de nuevo este verano en Santander, también recordarte que la propuesta de escenario acoge escenario Santander en el Parque de las Llamas. Va a acoger esta semana en concierto a Los Berrones, teloneados por la banda local de Birras, así como a Pink Noise, Calavento, y estarán presentes en la Sala Escenario Santander durante todo este fin de semana, además de los canadienses Wayward Saints, que serán los encargados de cerrar la semana de conciertos en una nueva edición de las Rock Nights programadas para este domingo en la Sala Santanderina.
Del 5 al 15 de febrero, tu tienda Roma te ofrece para celebrar San Valentín un 3x2 en todos los artículos de decoración. Cuadros, espejos, flores, jarrones, figuras y muchos más artículos. Y además, si tu compra supera los 200 euros, te obsequiamos con un estupendo juego de café para enamorados. Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas 24, abierto sábados tarde.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Pues mucha atención porque en Cabarce, ¿no?, se avecina un fichaje estelar. Llega, parece ser, un auténtico depredador. Estoy hablando de los licaones, conocidos también como los perros salvajes africanos. Y van a llegar al parque de Cabarce, ¿no?, para sorprendernos con su velocidad, su increíble instinto de equipo y un aspecto tan peculiar que muchos además confunden con las hienas, pero no lo son. Soy Cristina Jimeno, estás escuchando Herrera en COPE Cantabria. Hay menos de 6.000 ejemplares en libertad. Es una especie que está en peligro de extinción y Cabarceno se convierte en su nuevo hogar con un recinto especialmente diseñado para ellos. Para conocer todos los detalles sobre estos animales fascinantes y cómo se está preparando el parque para recibirlos, voy a saludar al jefe de los servicios veterinarios del parque de Cabarceno, que es Santiago Borragán. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien, estamos bien.
Oye, para empezar, ¿qué hace tan especial a esta especie, a los licaones?
Bueno, hombre, esta especie reúne una serie de características que la hace ideal para estar en el parque, ¿no? La primera, pues que, pues siguiendo la línea que lleva el parque de ir sustituyendo especies que no están en peligro de extinción por especies que tienen interés de conservación, pues el licaón, como la mayoría de los cánidos salvajes, cada vez está más arrinconado, ¿no? Tanto por la caza a la que se somete en África, porque lógicamente es competidor de los humanos, y luego porque los perros que tienen los humanos en África pues les transmiten enfermedades como el moquillo, como la rabia, para las que no tienen anticuerpos y se están muriendo, ¿no? Y ya quedan menos de 6.000 individuos en África en libertad. Y luego es una especie, aparte del interés de conservación que tiene, que nos resulta muy interesante en el parque, porque ya sabéis que nosotros tenemos grandes recintos, y entonces, pues si en un gran recinto de los que tenemos sueltas un animal, pues la gente no le ve, es que no le ve. Y el licaón es una especie que conforma a grandes grupos, o sea, ellos viven en grupos grandes, y eso hace pues que sea una especie de la que el público pues puede disfrutar en el parque, ¿no? Esas son las dos principales razones por las cuales el licaón es muy interesante para nosotros.
Decía que se les puede incluso confundir por su aspecto, ¿no?, con hienas, por ese pelaje manchado, unas orejas enormes, pero nada tienen que ver. Son uno de los mejores cazadores del reino animal.
Sí, sin duda. Tienen una técnica de caza muy, muy depurada, una técnica de caza muy especial, ¿no? Y es que persiguen a las presas hasta agotarlas. Ellos no tienen una dentición muy potente, o sea, no matan como puede matar un tigre o un león, ¿no?, que muerden a las presas en el cuello con los grandes incisivos que tienen y las matan, ¿no? Ellos no tienen eso, simplemente que trabajan en grupo, salen corriendo, escogen una presa, habitualmente escogen pues un antílope o que está cojo o que es viejo, algo que les cueste poco trabajo, y se fijan en él y le empiezan a perseguir.
Son como una banda organizada en el mundo salvaje.
Eso es, una banda perfectamente organizada. Y entonces, pues la pobre presa sale corriendo, el antílope sale corriendo y ellos detrás. Y entonces funcionan como funcionan exactamente igual que los ciclistas. Sí. O sea, se coloca uno delante que va cortando el viento, que es el que más se cansa, y los otros detrás, que les va parando el viento, el de delante. Cuando ese se cansa, le sustituye otro. y el que iba adelante se coloca atrás. Y así pues van persiguiéndole, claro, van persiguiéndole 20 perros y hasta que el animal cae agotado al suelo y entonces pues literalmente, y esto es así, aunque suene cruel, el animal al estar agotado cae en shock, o sea, no siente nada, le devoran vivo prácticamente, ¿no? Y se le comen, tienen la particularidad exactamente igual que hacen las hienas y otros animales, de que ingieren grandes trozos de carne, que luego cuando llegan a donde tienen las crías, pues los devuelven para que coman las crías, ¿no? Y son unos cazadores espectaculares porque como se fijen en algo, no se salva, o sea, tienen más de un 90% de éxito.
Eso te iba a decir, la tasa de éxito es enorme. Oye, se les está preparando un hogar a la altura, entiendo, ¿no? ¿Cómo va a ser el recinto? ¿Dónde van a vivir? ¿Cuántos licaones llegan? ¿Han llegado ya, por cierto?
No. Lógicamente, el planificar la llegada de un animal es algo lento. Tenemos que escoger la especie, tenemos que ver si hay disponibilidad en Europa, porque ya sabes que no se puede entrar de África, que está prohibido. En fin, que es un... tanto administrativamente como realización del recinto y de las obras que lleva aparejadas un recinto, pues lleva tiempo, ¿no? Entonces los ingenieros han empezado a diseñar el recinto, vamos, el recinto ya está diseñado, pero sí sus aposentos, su cuadra, las instalaciones anexas, y nosotros desde el departamento, desde los servicios veterinarios, pues empezamos a contactar con el EEP de la especie, y lo lógico es que de entrada pues te mandan una pareja, ¿no? Para que vayas conociendo cómo funciona la especie, qué necesidades tiene, vayas aprendiendo a manejarla y ellos se adapten también a cavarse, ¿no? Y
para que se sientan cómodos, ¿no? Y se vayan adaptando sin estrés, aunque nos decías que el entorno de cavarse, ¿no?, a priori es un lugar ideal para que ese proceso resulte lo más sencillo posible. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
Bueno, estamos hablando, todavía no hemos empezado, aunque sí es cierto que administrativamente, porque es es otra de las cosas, otra de las complicaciones que todo el mundo entiende, y es que desde que empiezas a planificar hacer un edificio hasta que te dan todas las licencias, pasa un tiempo, ¿no? Hemos tenido una reunión con el ingeniero de la empresa y nos ha dicho que administrativamente ya está casi, con lo cual ahora pues lo que hay que hacer es licitar la obra, que nos empiecen a hacer el edificio. Yo calculo pues que, no lo sé, yo soy poco optimista con todas estas cosas, ¿no? Contra primero mejor, pero quizás para fin de año podamos ya tenerlo todo hecho, ¿no?
Santiago, y por lo que nos cuentas, la alimentación va a ser clave.
Sí, claro. No podemos soltarle animales para que los cacen, pero bueno, son carnívoros, comen carne, ¿no? Entonces, exactamente igual que el resto de carnívoros que tenemos, les aportaremos una dieta variada de animales que provengan siempre de matadero por una cuestión sanitaria y ya está. Eso es lo que menos nos preocupa.
Una curiosidad, parece que solo tienen 4 dedos en cada pata, a diferencia de los perros que tienen 5, les da ventaja, ¿no? Entiendo, en la naturaleza.
Sí. Es que, ya sabes, cada animal está adaptado a su entorno y a lo que hace. Entonces, el hecho de tener 5 dedos lo que hace es perderte velocidad, ¿no? Y resistencia. Estos animales se han adaptado porque ellos cazan corriendo y entonces han perdido ese quinto dedo, ¿no?, que suelen tener nuestros perros domésticos. Eso les hace ser más rápidos y poder correr durante más tiempo, ¿no?, sin cansarse tanto.
Para ir terminando, Santiago, que me quedo sin tiempo, si nos incorporen y estén en Cavarse, ¿no?, si alguien les quiere ver, ¿qué momento del día será el mejor para observarlos o alguna escena típica, bueno, ¿no?, que los visitantes no deberían perderse?
También es una especie en ese sentido interesante para nosotros, porque así como la mayoría de los carnívoros son crepusculares o nocturnos, es decir, salen a cazar de noche o al atardecer, el licaón caza de día. Caza de día porque caza corriendo detrás de los antílopes, ¿no? Entonces va a ser un animal que va a estar activo a lo largo del día, ¿eh? Va a estar activo y la gente le va a poder ver, porque no es como las hienas que se meten en su guarida y no hay quien las vea, ¿no? o los mismos leones que se dedican durante casi todo el día a estar adormilados esperando que llegue el atardecer para salir a cazar, ¿no? Estos van a estar activos de día, que es su forma de actuar.
Santiago Borragán, gracias por este ratito en COPE Cantabria.
Gracias a vosotros por acordaros del parque. ¿Vale?
Un abrazo, que tengas buen día.
Adiós, adiós.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Nos espera una jornada de miércoles con cielo nuboso, con cota de nieve que está en 1.300 metros, irá subiendo hasta los 1.700 metros al final del día. Tenemos temperaturas máximas que oscilarán entre los 10 grados de Reynosa, la máxima de Cantabria que se queda en Torrelavega y en San Vicente, 16 grados. Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.